Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Ratia, ya en tiempo de tertulia. Vamos a ir poco a poco recibiendo a nuestros invitados en el día de hoy. Y nada, y vamos a ver si tenemos otras cuestiones que abordar. Voy a invitar también a los oyentes a través del 688-88-77-88 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Y voy saludando ya. Unai Burguete, ¿cómo estás, Unai?
Caixo, bueno, buenos
bien,
días.
¿No? Bueno, bien. Enseguida te llega la compañía, porque ya nos han anunciado que sí, que viene, que rápido. Bueno, pues venga, lo antes posible. Tendremos a Xavier Ayerdi con nosotros también. Bueno, esta mañana, porque hoy hemos visto aquí que se nos ha incendiado de nuevo el WhatsApp de los oyentes, pues hablando precisamente de la historia de Pablo González y de lo terrible que ha tenido que ser, ¿no? Porque han podido escuchar esta mañana al abogado y escuchar también a Ollana, a su pareja. Y bueno, pues eso, la situación que se genera primero de indefensión absoluta, ¿no? Luego también el distinto tratamiento que se hace por parte de los medios de comunicación de esta noticia, porque no es lo mismo verlo desde Euskadi, donde aquí incluso la asociación, el Colegio de Periodistas, pues ha estado defendiendo primero lo que todo el mundo estaba diciendo. Estás en la cárcel, tienes pues que tengas una acusación en firme y que te solucione, y que más o menos vislumbres una posibilidad. No ha habido manera, ¿eh? 2 años y medio y se ha resuelto de la forma más sorprendente. Pues con este intercambio de espías, que realmente se ha llamado así, intercambio de espías, pero yo creo que hay de todo. Vamos, o sea, hay una mezcla general, ¿no? Decía Boya que era un intercambio de periodistas, en el caso de Pablo González, ¿no? Pablo González por Gregorich, que es lo que se ha cambiado, ¿no? Intercambiado.
Sí, yo en primer lugar creo que hay que denunciar la falta de transparencia y el oscurantismo que ha habido en todo este proceso, donde Pablo González ha estado más de 880 días en una cárcel, que no una cárcel cualquiera, sino que está considerada ahí en Polonia como la Guantánamo de Polonia, ¿no? Y cómo ha estado ahí totalmente aislado, cómo su pareja Ollana contaba hace 2 años ya en el Parlamento Vasco, cómo estaba totalmente aislado Pablo. Solo tenía 1 hora libre al día y lo demás las pasaba ahí encarcelados. Y en estos 880 días solo ha obtenido 3 veces la visita de Ollana de su pareja, ¿no? No ha podido ni ver a sus hijos, y luego el único contacto que tenía era con sus abogados. Y lo que hay que denunciar es que todo esto pasa aquí, en la Unión Europea donde los pilares o sus bases están en la transparencia y en los derechos humanos, ¿no? Creo que es importante recalcar que todo esto ocurre aquí, cuando Pablo lo que estaba haciendo era cubrir la noticia de la invasión rusa, como un montón de ucranianos estaban saliendo o huían de su país como refugiados hacia otros estados. Y sí que creo que aquí debemos de hablar y de poner en valor el periodismo veraz y libre frente a todo este caso oscuro que ha pasado aquí en Europa.
Sí, ahí me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Algunos de los aspectos que tiene este caso. Porque, repito, es que lo mínimo que se vaya a poder exigir a un país democrático, europeo, pues es que hubiese tenido una acusación en firme, que hubiésemos conocido las pruebas y que eso se dirimiera en un tribunal, ¿no? 2 años y medio de incertidumbre absoluta. Es más, el caso se resuelve de una forma inesperada con este intercambio de periodistas que se ha organizado dentro del cúmulo de intercambio de espías que se ha venido denominando así, y resulta que el único que no tenía ninguna condena era él, no tenía ninguna condena en firme, y no solamente eso, sin ninguna acusación en firme, ¿no? Y dices, bueno, llama la atención. Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier?
Uno muy bien.
Bueno, pues eso, que llama la atención este caso, ¿verdad? El de Pablo González.
Sí, pero tampoco lo conozco.
Sí, sí, con detalle.
Tampoco lo conozco con detalle. Bueno, tengo una opinión.
No, dará las explicaciones. A mí, pues mira, yo esta mañana vi una cosa que me ha dejado todavía mucho más preocupado, sobre todo cuando Gonzalo Boye, que es el abogado, esta mañana pues nos contaba que uno de los elementos más perjudiciales en todo este proceso de los últimos meses fue un informe del CNI, pero que no acusaba directamente a Pablo, sino que utilizaba el que él, como abogado, Gonzalo Boye, fuera el abogado, y mezclando la trama rusa del procés con el propio Pablo González. Y dices, hombre, es que esto es de locos, o sea, es de locos, ¿no?
Ya sabes. A veces te pueden acusar de cosas muy...
Pero hombre, que porque tengas un abogado, que le cojan aquí al abogado el rábano por las hojas y resulta que el abogado te perjudica. En teoría.
Acuérdate que en Euskadi se acusó a gente por pertenencia inconsciente a ETA.
Sí, no, ya eso lo recuerdo muchas veces. Además, lo recordamos en muchas ocasiones.
Y estuvo muchos años ahí, incluso inhabilitado y tal, por una cosa de esas. Los estados son muy arbitrarios. Los estados utilizan la legislación como quieren y en función de, imagino que de una jugada de estas de puzzle tan compleja, pues todavía más. Pues, ¿no? Me imagino que mucho no nos vamos a aclarar.
No, es difícil, ¿no?
Bueno, ahora falta escuchar a Pablo, entiendo que hará una comparecencia y que explicará cómo ha sido todo este proceso y estos 2 años y medio de cárcel y de aislamiento que ha vivido.
Pues sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, de entrada todavía no ha podido comunicar con la propia familia, ¿no? Porque estaba en procesos médicos, etcétera, pues en revisiones médicas y demás. Y luego supongo que necesitará una recuperación psicológica relevante, ¿eh?
Efectivamente, sí, porque es un secuestro, en el fondo.
Un secuestro, si te cuentan que es una cárcel dentro de una cárcel, estás como en Guantánamo. O sea, no sabes de qué realmente, con qué te están acusando, y encima solamente puedes estar una vez, salir una hora al día a un patio que está donde estás solo, no contactas con nadie, no te dejan contactar con la familia, ni con los abogados.
Pero ese es el régimen también de mucha gente que ha estado en las cárceles españolas, ¿eh?
Que no, que ya sé.
Es decir, que muchas veces...
Lo que pasa es que, Xavier, yo no he estado nunca en la cárcel.
Yo tampoco.
Ni quiero estar.
Ni quiero que esté nadie.
Ni quiero que esté nadie, sí, eso es. Eso es.
Pero digo que eso ha sido muchas veces. Otra cosa es cuando estás con la incertidumbre, cuando no sabes ni si te acusan de algo, si no te acusan, si simplemente estás de rehén. Pues tiene que ser muy duro.
Pues tiene que ser complejo, sí. Bueno, pues la verdad es que, vamos a ver, algún oyente que decía que poco hizo el gobierno español, ¿no? Aquí se lamentan con este tipo de cosas, evidentemente. Dice, el gobierno de España se ha portado muy mal con Pablo, es una vergüenza. ¿Se sabrá algún día lo que ha sucedido con él? Bueno, pues él lo explicará, evidentemente. Él dará las explicaciones desde su punto de vista, desde su perspectiva, es evidente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que los oyentes nos están contando. Bueno, hoy tenemos también jornada muy especial.
Sí.
Sí, hoy tenemos una jornada muy interesante. Vamos a esperar a ver lo que diga las bases de Esquerra Republicana de Cataluña.
Joder, eso todavía es otra incertidumbre mayor.
Bueno, yo os voy a decir una cosa. Estoy perplejo desde el minuto uno con un asunto. ¿Alguien ha podido leer, salvo la cúpula de Esquerra Republicana y los que han negociado por parte del Partido Socialista, que supongo que será el Partido Socialista de Cataluña y el Gobierno de España, alguien conoce el documento que están negociando?
Pero no es eso, hombre.
Porque no hay manera de callar a la gente, ni debajo del agua se callan. Salen haciendo comparecencias públicas y a mí me hubiese gustado preguntarles, oiga, pero ¿usted sabe de qué está hablando?
Pues creo que no. Creo que nadie...
Ninguno, ¿verdad?
En estos momentos conocemos lo que es la opinión pública, exactamente de qué se trata ese acuerdo. Si hemos ido escuchando diferentes píldoras que salen tanto desde el Partido Socialista como de RC, pero poco más. Poca información más tenemos y veremos qué pasa hoy, porque ya ha habido cargos importantes de RC pidiendo el sí a ese acuerdo, pero también hay gente crítica en RC pidiendo el no. Y luego todo esto se tiene que trasladar al Congreso de los Diputados, toda la cuestión de la financiación. Y veremos qué pasa, porque es que dentro del Partido Socialista también hay muchas voces críticas con este acuerdo incluso de los socios de gobierno en el propio Sumar, también dentro de Sumar, de todos los partidos que son, también hay gente en contra. Y luego otros partidos que también han estado apoyando el gobierno, como es el BNG de Galicia, que también dice que se opone. Así que creo que en estos momentos la negociación está muy difícil.
Bah, no tiene arreglo. Yo antes les admiraba mucho a los catalanes porque me daban envidia. Me daban envidia porque eran catalanistas, ¿no? Hacían las cosas con una cierta tranquilidad. El 90% hablaba catalán, hasta la burguesía alta, ¿no? Entonces decía, joder, ya podría pasar esto en Euskadi, ¿no? Pero desde el 17 creo que son unos gamberros institucionales. Y les he perdido todo el respeto. Y a los de RC, a los que más. Tampoco antes me caían muy bien, pero ahora es que les tengo un paquete. Y luego ya es que les tengo paquete. Coge, reconozco que he perdido la capacidad de análisis, porque todavía me acuerdo cuando Puigdemont durante 8 segundos declaró la independencia, se tuvo que echar para atrás, los otros le llamaron botifler. Es que parece que está empezado. Es que esto es un circo de altísimo estándar. Y si ahora, con todos estos movimientos, van a constituir que un tipo, que es un trilero como Sánchez, caiga, va a ganar el PP. Y si gana el PP, ¿qué va a hacer Junts? ¿Negociar con el PP? Es decir, es que a mí me parece que es alucinante. Yo no puedo respetar a una serie de gente que está poniendo en tela de juicio todos los equilibrios institucionales. Y me parecen unos cantamañanas de tomo y lomo, de tomo y lomo. Y me deja alucinado porque, claro, la lucha por la hegemonía que tienen dentro, no los catalanes, pues resulta que de pronto les importa un comino que todo esto se vaya a pique, ¿no? Que se vaya a pique. Al final, ¿de qué estamos hablando en ese texto? Pues de una cosa muy concreta, coño. Yo te hago una reivindicación, te pego un órdago del copón, y ahora tú me tienes que asumir. El otro lo asume, se enfada con todos los suyos, se va a hundir dentro del Estado, dice que vamos hacia una España confederal y esto va a terminar como el Rosario de la Aurora, pero como el Rosario de la Aurora.
Tal y como lo cuentas es divertido. Pero
esto va a terminar como el Rosario de la Aurora, o sea, hoy, vamos a ver, ayer sale ya la candidata, esta joven de RC, diciendo una cosa tan sencilla que aun saliendo a favor, la votación a favor de entrar en el gobierno, no lo van a respetar. Resulta que sale, y es que esto tiene, o sea, esto no hay guionista que lo hubiera imaginado. Sale el, ¿cómo es el Puigdemont? No, ¿cómo es el otro? El de RC,
bueno, pues ha sido Marta Rovira la que ha tomado.
No,
Junqueras, dices.
Oriol Junqueras, vale, Oriol Junqueras está a favor del gran acuerdo. Viene la Marta Rovira, que no iba a venir, pero bueno, con la amnistía viene, se va a poner en contra. Luego resulta que ella negocia. Ahora Oriol Junqueras está en contra. Rufián no dice nada. Ya le dijo en su momento a Puigdemont lo de las 31 monedas. Claro. Es que ahí hay unos paquetes personales, una lucha por la hegemonía tan brutal, que esto no tiene arreglo. Porque además, yo, de otras las cosas de las que estoy convencido, es que la base política de Junts, o sea, o de la antigua Convergencia, es mucho más sólida que la de RC. Mucho más sólida. Es decir, al final, pues ahí tienes, estaba recuperando Junts. Durante unos años ha sido RC el que ha estado jugando, estaba recuperando. Entonces, ahora van y montan todo este pollo. Tú imagínate que mañana no, dentro de 6 meses, cuando a Sánchez se le haya caído todo el castillo de naipes que ha hecho, tenemos un gobierno de tenemos un gobierno del PP con vos y con Alvise. ¿Te imaginas?
Pues hombre, espero no imaginármelo, espero no verlo.
No es improbable, ¿eh?
Bueno, juntar a los dos, dices.
Juntar a los dos, no, a los tres.
A los tres.
A los tres. No es improbable. Solo falta ahí que la guinda vaya y la ponga a Junts. Eso no. Ya sería el descojono. Bueno, o sea.
O como se diga. O como se diga.
No, yo no sé, lo veo muy difícil, pero es que el juego de la política es eso, ¿no? Intentar acordar entre los diferentes. Y si es verdad que nos creemos que esto es un país plurinacional, un país de países, pues sí que veo interesante que se abra un melón como este, ¿no? De la financiación y de la recaudación de los impuestos. Sí, como se comentaba, RC tiene graves crisis internas y con esto quieren intentar también reflejar esa unidad, pero está bastante bastante complicado y yo sinceramente no sé qué pasará, pero no sé, no auguro tampoco que sea la caída del gobierno de Pedro Sánchez por este tema.
Bueno, pues le falta un cuarto de hora, porque yo creo que son debates diferentes lo de la España plurinacional, a la que evidentemente defiendo, no solo defiendo, o sea, ya en estos momentos es cuando digo, ¿por qué no podrá ser Euskadi independiente? Porque pues desgraciadamente no lo puede ser, no consigue adhesiones suficientes, pero a veces dices, joder, entre esta banda de Tarambanas, el Frente Madrileño con Ayuso, las izquierdas machacándose en el Estado y no apoyando y no estando de acuerdo en nada, que si poder sumar 28 partidos en el interior, en Podemos otros 33, y dices, esto es una catástrofe. O sea, ni la orquesta del Titanic podría haber soportado esta situación. Entonces, si se va a hacer un debate sobre la España plurinacional, primero, no hay condiciones. Porque estamos en la otra fase, estamos en la época de recentralización de España. Y una parte de la izquierda, incluso de la izquierda, Podemos tal, era bastante recentralizadora. En esto, bajo el principio de igualdad. Es decir, porque el principio de igualdad es el que se pone encima, porque parece que ahora han descubierto un montón de gente el principio de igualdad, ¿no? Y entonces dices, vale, recentralizamos España. No. Vamos a hacerlo, lo vamos a confederalizar o federalizar. Es que ese no es el debate. Porque resulta que esta vez a Sánchez sí se le está planteando un problema del partido. Seis líderes territoriales le han dicho que venga capítulo. Podrá aguantar un tiempo no haciéndoles caso. Podrá aguantar un tiempo. Pero claro, ahora se le está articulando la oposición dentro.
Bueno, ya la tenía.
Sí, pero se llama articulación. He dicho articulación. Sí, el término lo he dicho articulación.
Bien.
La oposición dentro la tendrá. Pero también él era la garantía de que el partido tuviera votos. Cuidado, porque cuando él gana los votos, también les cae una parte a estos líderes. Entonces, también participaban en el botín. Entonces, resulta que ahora se le van a articular todo esto.
Bueno, yo por ejemplo, fíjate, yo me voy a la parte previa de toda esta discusión, porque a mí lo que le pueda pasar dentro del partido, los partidos, oye, ahí ya lo arreglen ellos, es su problema, ¿no? Pero yo sí que voy a lo que tú decías, la articulación, por ejemplo, a la discusión de una España federal. Es imposible en España, o sea, es imposible. En España es imposible porque no hay conciencia de eso en absoluto. El concepto recentralizador es brutal. Y eso se está comprobando día sí, día también, incluso por parte del Partido Socialista. Que cuando muchas veces han salido algunas normativas o algunas leyes, las ha menoscabado o las ha denunciado. O, por ejemplo, ha sacado decretos que van en contra de lo que aquí se han denominado competencias y demás, ¿no? Pues bueno, esos son afanes recentralizadores. Bien, eso por un lado. Pero es que luego, en lo que es la propia configuración del asunto, me voy a quedar con el asunto de la negociación y de la financiación de las comunidades. Todavía no hay nadie que me explique por qué un concierto como el nuestro no se puede dar a cualquiera, respetando los principios de solidaridad y de...
Pues probablemente porque no encaja la pieza.
¿Pero no encaja qué pieza?
Pues la del puzzle.
Pero no se encaja su pieza.
Sí, tiene que haber por un lado entradas y por otro lado salidas.
Bien, vale, pero si tú, por ejemplo, haces con Cataluña un concierto de una manera determinada, en el concierto estableces cuáles son las bases. Mira, tienes que aportar tanto, dar tanto, otra cosa es lo que recaudes. Y haces esto. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay un elefante del que nadie quiere hablar. Hay un elefante que es fundamental. Que darle en este caso a Cataluña la posibilidad de que pueda hacer y gestionar todos los ingresos, con el Partido Socialista en Cataluña no pasa nada. Pero ¿y si vuelven los independentistas? ¿Y si tienes a Junts y encima tiene ya la caja llena de dinero?
Y se te viene a Madrid y te hace dumping.
Bueno, pues eso, pero ¿qué ocurre? Que es que yo, no, pero es que yo ayer escucho al valenciano, escucho al de Valencia y me quedo perplejo. O sea, una de sus argumentaciones es, y claro, ¿cómo es posible? Porque aquí, claro, todo el mundo habla de esto sin conocer cómo son los detalles. Y dices, no, ¿cómo es posible que se quiera favorecer más a los ricos para que paguen? Y oiga, ¿y qué hace la Comunidad de Madrid con los impuestos?
Pues por eso mismo es
con las tasas.
Pues por eso mismo,
si han dejado ustedes de recaudar, según lo que han dado algunas cifras, 65.000 millones en los últimos tiempos por las gracias que ha hecho la señora Ayuso.
Claro.
¿Y de qué me está hablando usted, de insolidaridad?
Pues por eso mismo el debate es imposible. La plurinacionalidad es deseable y el federalismo es deseable. Probablemente un federalismo asimétrico sería deseable, pero de ahí a que pueda sustanciarse ese debate... No, este tiene más esperanza que yo.
Sí. Es más joven.
Veo con más esperanza.
Más joven, pero... y por lo tanto tiene que tener expectativas, no como nosotros.
¿Sabes? No, expectativas tengo en todas. Yo quiero seguir viviendo unos años.
La clave y cómo se está intentando vender este relato, y como tú decías, el elefante en la habitación, pero es que Feijóo hace un tiempo...
2016.
En 2016 ya reconocía que Cataluña debería de tener un concierto económico como tenemos aquí en Euskadi, ¿no? Entonces aquí se ve que ahora por interés, pues que ahora no le interesa decir esas palabras que ya en 2016 dijo. Y como decíamos, es que también es sorprendente no solo que Feijóo antes decía sí, ahora dice no, sino otros partidos, como puede ser Compromís, ¿no? Que estén en contra de una cosa así.
Y originalmente Puyol, uh-huh, que despreció el concierto vasco.
Sí, sí, pues no le interesaba.
La transición.
Pero bueno, eso tenía que ver con los miedos a que al que recauda le pueden ponerle ver mal. Nada más, eso es lo que sí, le pasó a Puyol.
Y luego aquí la importancia es con esos impuestos que... ¿Qué vas a hacer, no? Si vas a hacer como hace Ayuso, o vas a hacer una reforma fiscal para que paguen más los que más tienen, ahí también es la clave que harían ellos si tuvieran el poder de poder gestionar ellos sus propios impuestos, ¿qué harían con ellos ahí en Cataluña?
Yo te voy a decir, porque muchas veces aquí la gran duda, si tú le otorgas no solamente la capacidad de recaudación, sino la capacidad de legislar, que es como tenemos nosotros, en torno a los impuestos, es verdad que tú tienes unas bases en las que moverte, pero resulta que vas a tener más poder, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid a la hora de manejarte en los impuestos. Lo que quiere decir que tú puedes ser un competidor relevante. Yo creo que los miedos están más allí que en otra cosa. Sí. No por otras razones, aparte de lo de la caja que he dicho yo antes, pero los miedos están en que ahora mismo... Como Madrid es casi soberana, es España en España, es una España dentro de España, pues claro...
Es España.
Se lo maneja.
España, dijo ella, es España.
Ella se lo maneja de esa manera. Y dices, bueno, pero... Claro, a mí...
Reconocerás que el tándem catalán está haciendo todo lo posible. ¿Te imaginas que esto fuera una delantera de fútbol?
Bueno,
esto se metería en propia puerta, uno tras otro.
Pero queriendo.
Claro, pero ¿cómo? Queriendo. Y diciendo, yo voy a meter tres más que tú.
Claro, pero queriendo. O sea, aquel que iba presumiendo ahí... Decía, bueno, ¿qué tal te ha ido el partido? Fatal, hemos perdido 5-0. ¿Y tú qué tal has estado? Bien, he marcado... ¿Que has marcado muchos? Cinco.
Cinco, sí, claro. Es eso, pues entonces, nada, a mí sí me parece que entre unos y otros, y digo en este caso los catalanes, han tensado tanto la cuerda que hoy por hoy me parece bastante improbable que se salga de este enredo. Parece muy difícil.
No, ahora es muy difícil.
Porque lo que está clarísimo es que Puigdemont solo va a aceptar un resultado en el cual él salga presidente de la Generalitat.
Sí, no, a ver, que eso no lo va a conseguir. Eso yo te digo que no lo va a conseguir.
Y eso no lo va a conseguir.
No lo va a conseguir.
Y si hay nuevas elecciones...
Tampoco lo va a conseguir.
Si hay nuevas elecciones, dice RC, desaparecemos.
Sí. A ver, aquí el gran problema que para mí ocurre en Cataluña, ya en el ámbito partidista, es, primero, a ver, yo te voy a decir, yo miro desde fuera, lo contemplas como un espectador, pero dices, hay momentos determinados que dices, oye, mira, ¿sabes lo que he pensado? Que os den, hacer lo que os dé la gana. O sea, me da igual. Primero, porque no puede ser. A ver, tú eres Marta Rovira negociando, y yo comprendo que tienes que hablar a tu público, pero no puedes estar todo el rato diciendo, y de aquí a la independencia sale Pere Aragonés y esto es la independencia. Oiga, que está negociando un gobierno de Madrid, que está negociando esto, que se lo van a cargar.
Está negociando más allá de lo que puede.
Más allá de lo que puede. Que están cogiendo, porque le tienen bien apretado, le han cogido, les están apretando bien.
Que está en minoría, que el otro partido es más potente.
Sí, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se empeñan en un discurso de estos radicalizado, con una apariencia que luego es mentira todo, pero bueno, está radicalizado para las bases,
sí,
para contentar a las bases. Junts per Catalunya, lo mismo. Hala, todos al monte y vamos a la frontera y no sé qué, unas cosas de locos. Y dices, oiga, que se van a cargar ustedes esto, ¿eh?
Sí. Bueno, entonces lo ves posible.
El que
vamos a un estado y que esto no se rompe.
No, pero por discursos así de RC y por su gestión también de estos últimos años en Cataluña, hemos visto cómo Illa se ha disparado hacia arriba.
Claro.
Que no olvidemos que es que Illa ha ganado, pero con diferencia a los demás partidos. Y luego otra cosa de la que no se ha hablado es que los comunes también han llegado a un acuerdo con Illa para hacerlo presidente. Entonces, ¿se va a bloquear todo de nuevo? ¿Van a llegar a un acuerdo entre los tres partidos de izquierdas? Pues veremos, porque puede ser eso, o repetición electoral, o si se acuerda esto, que llegue al Congreso y el Congreso lo eche para atrás, es un nudo muy difícil.
Bueno, de momento no va a haber repetición electoral.
De momento.
De momento, no va a haber repetición electoral. Yo vaticino. ¿Tengo bola de cristal?
Sí, tienes.
Sí, digo que no. ¿Sabes lo que pasa?
Me alegro por ti, no, o sea, me alegro por ti y por mí.
A ver, es que en política yo estoy acostumbrado a todo lo que se dice.
Sí.
Que lo que se dice simplemente es puesta en escena.
Sí.
Es escenografía. Aquí funcionamos con escenografías.
Claro, pero...
Y cada cual está con su escenografía.
El problema es que estás en la pista del circo y eres el que le pegas las tortas al otro.
A ver,
al payaso, pues un día el payaso se mosquea.
Pero, Javier, en este momento, por ejemplo... A ver, yo he mantenido y sigo manteniendo que Pedro Sánchez va a aguantar 3 años más. Va a agotar la legislatura. Porque la alternativa es peor.
Joder,
el resto de las formaciones políticas saben que la alternativa es peor.
Y
lo saben todas.
Sí, y el partido a partido que te está planteando Junts.
No importa. También, ¿eh? No. Junts acabará al final. A ver, tú vas a tener una legislatura en la que dices, bueno, pues tendré poco que legislar. Vale, sacaré pocas cosas. Las que saque, pues bien, ya está. Pero harás una legislatura completa. Primero, porque a Pedro Sánchez es un corcho. Está siempre flotando, sale flotando de todas.
Sí.
Y dices, y luego él sabe además que lo que va a tener después. Pues por ahora es lo que le aguanta, lo que le da valía. Fíjate, los partidos vascos, con qué silencio y tranquilidad siguen apoyando. ¿Por qué? Pues porque saben cuál es el problema.
Sí, pero también es verdad que es que Pedro Sánchez está en una situación muy complicada, porque sí, los partidos vascos, bueno, en estos momentos están en silencio. Veremos si cuando llegue la negociación presupuestaria, a ver qué le arranca cada uno.
Pero eso es fácil.
Veremos.
Uray,
sí, no así. Cumpliéndolo.
Pero, firma, ya está.
Pero
firma.
Junts en cualquier momento puede dejar caer, si quiere, al gobierno.
Sí, pero luego Junts tendrá que explicarse,
claro,
explicarse ahí, cuando ahí las veremos. Cosas en Cataluña tengan, sí, tengan boomerang.
Sí, sí. Pero te quiero decir que no, es que no está tan fácil porque RC igual en la misma posición de Junts, luego también tienes a los cinco de Podemos intentando arrancarle a Sánchez todo lo que puedan. Está difícil.
Bueno, está entretenido.
Y es verdad que Pedro Sánchez nos tiene acostumbrados a giros de guiones y sí, a series de Netflix.
Bueno, pues dice un oyente, dice aquí, ¿por qué no preguntáis a los técnicos de Hacienda cuánto costaría que cada comunidad tenga su propia Hacienda? ¿Cuántos funcionarios más habría que tener? Eso no es mucho.
Los mismos.
Eso no es mucho dinero, eso no pasa nada.
Los mismos.
Sí, porque más o menos los que están trabajando en Cataluña tendrían que trabajar para Cataluña. Ya está, no, yo creo que no. Eso es el chocolate del oro, no tiene más gasto. El problema está en si luego tienes capacidad legislativa, que eso es otra cosa distinta.
No, y que una vez que lo he recaudado, va a pues darle una parte al Estado, igual
mira,
no cuesta.
Te voy a decir una cosa. Yo ayer le escuchaba a uno de estos varones socialistas,
sí,
y digo, pero este señor, ¿tiene dos dedos de frente o le pasa algo? No, es que si tenemos la caja, cada uno va a coger cuando le interesa. Y mala leche, pero ¿y eso? No cuando necesita, sino cuando le interesa. Dice, pues normal.
Para pagar una ronda.
Oiga, pero es que usted no sabe lo que es un concierto económico. Usted no sabe que tiene que aportar el 6,24%, aunque su peso sea del 4 y pico, que es lo que nos pasa a nosotros. Uh-huh. ¿Y que usted se lo gasta? Pues gásteselo, pero luego nadie le va a poner. Es que como están acostumbrados a que de repente llamas a la tiras de la ubre, joder, este pezón no tira nada, pues tiramos, sí, del otro.
Pero
dice, hombre, no es eso.
Dice una cosa muy interesante hoy en el correo, que lo acabo de ver, Alberto López Basaguren, que es un hombre muy serio, y de que siempre me genera mucha confianza. Dice, el sistema foral es asumible porque Euskadi y Navarra pesan un 8% de la economía española.
Sí.
Pesamos poco ya. Cataluña el 20%.
Sí.
Entonces, claro, ahí sí puede haber un elemento, porque yo creo que también la gran cagada que hizo el Estado en plan negativo en el 17, haciéndole salir a un montón de empresas de Cataluña, pues bueno, luego todas esas cosas se pasan y se recuerdan.
No me caes, vamos, que se recuerdan. Bueno, otro dice, los ideólogos españoles están consiguiendo lo que pretenden, que es un aire de complicidad que se haya generado entre Euskadi y Cataluña y parte de Galicia como estados, que vayan diluyendo, pues como ya habéis reconocido. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Porque te encanta disfrutar del sol con la mejor protección solar. En Óptica Lázaro, además de tener toda nuestra garantía de calidad en lentes y monturas, ahora tienes las rebajas de verano, con hasta el 50% de descuento en la gafa completa. Llévate unas gafas graduadas de sol de calidad desde solo 59 euros. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri. Cuidamos de tu salud visual.
¿Vienes a conocer el Family Fest de Artea? Del 26 de julio al 17 de agosto, el Centro Comercial Artea acoge el festival más familiar del verano. Talleres, espectáculos de magia, circo, teatro, música, humor y mucha diversión para todos los públicos. Te esperamos en el recinto del Family Fest, ubicado en la Plaza de Cristal. Consulta nuestro programa e infórmate de todo en arteanet.com.
Servicios Sociales de Basauri, salvaguardando a todas las personas. Te asesoramos sobre los recursos y prestaciones existentes para mejorar tu autonomía, integración o bienestar. Contamos con servicios dirigidos a toda la ciudadanía y otros específicos para mayores, niñas y niños, familias, víctimas de violencia machista, personas con discapacidad. Te atenderemos con cercanía, de tú a tú. Puedes encontrar toda la información en serviciossociales.basauri.eus.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Cardeo, La Arena, San Mamés, El Puerto, Aldapa, Valle. Ciervena celebra sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Este fin de semana son las de San Mamés. Pasacalles, asado popular, actuación infantil y musical, verbena, Dano Jaietan, ¿onde pasa? Ciervena Caudala.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulias en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia. Por cierto, que es que estoy leyendo que Supiría ha estado en una entrevista hoy, el consejero de Seguridad, que fue portavoz en su momento en la legislatura pasada, y dice que tachaba de injustas las críticas a la insolidaridad de Euskadi, porque esa es otra. Aquí, cuando, claro, se critican los conciertos, lo primero que se ha hecho es, claro, te da una sensación de decir, o sea que nosotros somos insolidarios.
Pues por eso se abren muchos melones. Yo no estoy convencido que Sánchez sea capaz de gestionar tantos melones.
Bueno,
porque le falla el poder territorial y tiene muy pocas comunidades a su favor. Con lo que está haciendo y con la imagen que se da en esas mismas comunidades, se le ve como un tipo que está debilitando a España y que está fortaleciendo a las periferias independentistas y separatistas. Qué curiosos términos que estaban antes olvidados, ¿te acuerdas? Y yo creo que no va a poder gestionarlo.
Bueno.
Porque el principio de igualdad ha calado mucho en la época del 18, luego COVID y en el resto de... Curiosamente, lo formulan primero las izquierdas, se da la fórmula del PP. Y eso ha adquirido mucha fuerza.
Mira, eso es como, por ejemplo, cuando se ha criticado la ley de amnistía.
Sí.
Y se la critica en función de que genera desigualdad. A mí ninguna. A mí ninguna. O sea, no me genera ninguna desigualdad. Otra cosa es que yo considero que la amnistía, la ley de amnistía, la otorga el gobierno de España porque no tiene más remedio, porque hay que arreglar este problema de alguna manera y a ver qué vamos a hacer. Y porque, claro, se ha judicializado un asunto que se ha ido de las manos. Pero punto.
Llega un momento en que se te pueden ir de las manos muchas cosas. Yo esa es la esto que tengo. Si en Cataluña vamos a repetición de elecciones, ¿qué puede pasar? Porque sería en octubre.
Pues ¿qué puede pasar? Pues que van a salir exactamente más o menos parecido a lo que están ahora, con una Esquerra Republicana más perjudicada.
Claro.
Nada más.
¿Y con quién va a negociar el diálogo?
No. Pues que no. Llegará a una situación de descomposición. Bueno, pues tendrá que. ¿Y ya qué tendrá que hacer? Pues yo qué sé, teniendo mayoría casi, si no la tiene absoluta, porque no lo va a conseguir, pues hablar con Junts y decirle a Junts a ver qué quieres, Puigdemont. ¿Qué quieres?
Pues que quiero la presidencia, joder, aunque tenga muchos más diputados. Joder, ¿qué es lo que quiero? Claro. Pues lo que quiere hoy.
Por eso digo
que yo creo que, que Dios reparta suerte y que ese día esté debajo del bombo Sánchez.
Bueno,
también se decía eso, que con la ley de amnistía iba a caer el gobierno, lo que decías, los principios de solidaridad. Vimos protestas en la calle y ahí sigue Pedro Sánchez, presidente de gobierno. No, nada le hace
caer. No. Yo he dicho que es un corcho, yo os he dicho, es un corcho. He conocido políticamente a algunos que siempre salen a flote y por ahora este es un corcho.
Bueno, pues
algún esperemos. Día igual no, algún día resulta que igual le pesa más el plomo, pero en principio, oye, un corcho. Da igual atún que betún. Mientras
pues
yo pueda
nada, ahí. Que siga.
No, yo te digo porque la alternativa, y es con lo que juega él, evidentemente es que la alternativa es muy mala. Porque el problema ya no es que vaya a gobernar el Partido Popular. Es que el Partido Popular va con mochila. Y la mochila que lleva es de gente impresentable.
Los caminos del señor son inescrutables y cada uno tiene su propia base.
O sea, el perfil ideológico de los que puedan acompañarle es que es muy, muy complicado. Muy complicado. Y eso es lo que a mí me tiene alucinando. Que el Partido Popular también, por un afán de conseguir el poder en muchos lugares, ha aceptado pulpo como animal de compañía. Porque una cosa es que tú tengas a esta gente dentro de tu propia formación política, como ha ocurrido con la época de Aznar, etcétera. Los tenías dentro. Pero incluso teniéndolos dentro, Aznar se fue a negociar a Cataluña y les dio el 30% de recaudación del IRPF, etcétera. O sea, negociaba así.
Bien,
o llegaba aquí y hablaba del Frente de Liberación Nacional.
Porque bueno, hablaba catalán en la intimidad.
Y los tenía dentro. ¿Qué ocurre? Que en cuanto salen fuera, se desmandan, van al monte y ya se ponen, bueno, es que se han subido por las paredes. Y claro, y tú empiezas a aceptarles esos criterios.
Sí, por eso aquí, yo me acuerdo el día que se rompieron los gobiernos autonómicos del Partido Popular con Vox, aquí decíamos que es que al PP se le abría una oportunidad.
Para mí,
¿no?
Sí, para mí
se le abría
que
una
sí.
oportunidad para ese cambio que podía realizar. Y de momento no lo vemos.
Pues no lo vemos. Mira, oye, yo tenía un asunto que quería haber tratado con vosotros.
Hablar?
La de inteligencia artificial.
¿Y qué dice?
Pues nada, la Unión Europea ha sacado una ley que es como pues ponerle bien. Puertas al campo.
O sea, la inteligencia artificial, no sé, no, ese es incontrolable.
Por eso te quiero decir. Aquí, está todo el mundo preocupado con la inteligencia, vamos a poner una ley. Vale, no, bien, pero, pues vale, una ley necesaria, como, de acuerdo, pero no, como pero, es como un brindis al sol.
Pero eso es lógico, la Unión Europea tiene que hacer eso. Yo creo que la Unión Europea lo que tiene que hacer dentro de lo que cabe, dentro de los márgenes que tiene, es por lo menos decir, oye, estamos aquí, no nos ninguneéis, pagar los impuestos correspondientes.
La ley no habla de eso, ¿eh?
Bueno, pero me imagino que
está en el trasfondo,
son
sí.
de estas cosas que no se dicen y son las importantes, ¿no? Porque curiosamente, pues todas estas tecnológicas te están vacilando.
Bueno,
y estas tecnológicas
no están
en manos de ningún poder europeo.
No, a ver, estas tecnologías no son democráticas.
Democráticas no son, sí. Porque todas las nuevas tecnologías solo tienen un uso perverso.
Por eso, es que no son democráticas.
¿Eh?
No son democráticas, ¿no? O sea, no tienes un gestor democrático de este tipo de elementos.
Tampoco tienes un gestor democrático en la ONU, ¿eh?
Pero te voy a decir no era aquello.
En la ONU tampoco tienes un gestor democrático.
Eso es una cosa muy de... Pero bueno, de todas formas, con respecto a la inteligencia artificial, donde yo iba es que uno de los elementos que querían regular eran los sesgos del algoritmo.
Los sesgos del algoritmo,
digo, a la vida. Mira, o sea... Mira, Unai que es un experto en redes sociales, ya te
cuente. Yo sí que creo que lo que es el uso de la inteligencia artificial trae más beneficios que problemas. Sí que creo que si se hace un buen uso puede ayudar mucho, pero sí que es necesario que haya un mínimo de bases y de reglamentos para que no se puedan hacer el uso un uso malo de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y hablábamos también de las grandes empresas que están detrás y demás, y no hay que olvidar que es que hace poco, por ejemplo, Facebook quería controlar los datos de todos los usuarios para poner en marcha su inteligencia artificial, ¿no? Y sí que creo que pues estas bases mínimas sí que tienen que ir en esa dirección para que no atenten contra la privacidad y hacia
sí,
las
sí, pero
personas.
Mira, por ejemplo, Zuckerberg está preocupadísimo ahora porque solamente ha ganado 23.000 millones en los 6 primeros meses del año.
No le interesa eso.
No le interesa el dinero. Ya no sabe qué hacer con la tele.
Son cosas peores,
esos sueños que tienen.
Los sueños estos que tienen, el otro gilipollas intentando fletar una nave espacial para el día en que esto se vaya a pique y él vivir en el espacio toda su vida. Es que son unos atontados. En el fondo son unos atontados. El problema es que son unos atontados que pueden hacer mucho daño y de pronto resulta que va y el Zuckerberg se pasa de, ¿cómo es?, de California, que le controlaban un poco a Kansas. No ha sido Zuckerberg, ¿no? O no, ¿quién ha sido el que se ha ido de California?
Pues
porque había una mayor regulación a Kansas. Entonces el tema es, encima le apoyan todos al Trump, le hacen la ola y dices, no, es que esto es una banda de zumbaos con mucho poder en muy poco tiempo, y esto pues te recuerda, pues yo que sé, a Ronaldinho cuando ganaba pues en su época 40 millones de euros al año y luego pues terminan en la calle porque están zumbados y porque no han sabido gestionarlo.
Pero a mí lo que me preocupa de todo esto
es que esto es incontrolable. No solo es incontrolable, va a tener esos usos extraordinarios, pues por ejemplo, yo que sé, en medicina, en detección de cantidad de enfermedades,
evolución industrial, etcétera.
Va a ser fantástico. Yo solo sé que puedes, un informe que te puede durar tres meses tú currándote a la vieja usanza, leyéndote línea por línea. Hay un programa
que te resume
a 8 folios lo que a ti te costaría en 2 meses. Y luego pues quitas los sesgos, pero te hace un informe extraordinario.
Hombre.
Y lo que he visto es recientemente una traducción al euskera que tradujo 56 páginas en un minuto.
Ya. Te voy a decir una cosa. Aparte,
entonces, me parece, por un lado, me parece fabuloso. Y por otro lado, sé que no sé ni el 0,001% de lo que se podría llegar a hacer.
Yo te voy a decir una cosa. Yo que me preocupé de acercarme al principio a esta tecnología, primero he conversado mucho con ella.
O sea que en los momentos estos metes tú y el programa y hablando ahí.
Claro, no, es que tú conversas con esta tecnología y la tecnología aprende de ti. Aprende de ti, porque te hace preguntas, va analizando y es capaz en un momento determinado de responder como responderías tú.
Claro. No, si a mí me parece.
O sea, no te quiero ni decir lo que pasa.
Me parece fascinante.
Sí. Y luego, además,
no, me parece arriesgado, pero me parece fascinante.
Y a mí me parece un reto, por ejemplo, pero sí que es verdad que, a ver, usted utiliza la fórmula de los prompts. Los prompts no son más que preguntas que le haces a la tecnología. Pero la tecnología aprende con cada cosa que le preguntas y con cada vuelta que le das tú a los asuntos. Y hay un momento determinado donde la tecnología es capaz de responderte, vamos.
Pues eso es, una maravilla.
¿Sabes que ahora hay dificultades, incluso porque en las editoriales más autolibros que otra cosa? Que resulta que los libros se hacen, tú decías, en 5 minutos 56 páginas, en 1 minuto 56 páginas. Es que hay libros enteros hechos ya, libros enteros con historias que han sido, tú vas hablando con la tecnología, le vas diciendo quiero esto y este personaje y profundiza en esto, sí. Y tal, y vas teniendo una historia, ¿eh?
Sí. Qué bien.
Así es. Es que la clave de, por ejemplo, en lo que es el ChatGPT es lo que dices, el prompt, sí. ¿No? El que le escribas, actúa como si fueras...
¡Pum! Y a
no
partir de ese momento...
Actúa como si fueras y ahí ya... Y va cambiando. Depende cómo
la
profesión que le pidas o cómo quieres que actúe, cambia.
¡Qué bonito!
Y en unos segundos tienes todo.
Tienes todo. Y luego, hombre, lógicamente, a ver...
¿Has pensado en los pobres profesores que contarán dentro de 10 años?
Tienen un problemón.
Sí.
Joder, que tienen un problemón del copón.
Tienen un problemón. Pero ya teníais un problema antes.
Perdón, nunca hemos tenido problemas. Lo hemos hecho siempre bien.
Siempre, habíais tenido, teníais un problema antes porque yo creo que el método de aprendizaje que se está haciendo y se sigue desarrollando, no digo en muchos, en algunos casos, pero en otros,
no, en general,
me parece que es obsoleto. Vale, realmente obsoleto.
Pero es que es obsoleto desde el mismo momento en que la información que tú antes transmitías la tienes en un PDF desde hace 15 años. Desde hace 15 o 20 años.
Claro, es que si
un alumno inteligente solo tenía que tunear, cambiar el orden de algunas frases. Y ante eso, porque yo creo que han cambiado tanto las circunstancias que los tienen que cambiar los métodos, ¿no? Pero ahora mismo el profesor va a tener que ser, o la profesora va a tener que ser, básicamente un estimulador de conocimiento, sabiendo que todo lo demás. El alumno lo va a conseguir a través
Eso es lo que me ha llamado la atención, que no se haya adaptado
no hay tiempo,
ahora mismo.
No hay tiempo.
Porque tú tienes que ser un estimulador, como tú dices, claro que sí.
No.
Tú tienes que pastorear.
Pero no hay tiempo.
Empeñarte en temas, en datos, en no sé qué.
Esto lleva una velocidad que tú no puedes seguir.
No, si yo ya lo percibo, ¿eh?
No, pero que no puedes seguir.
Y
al no poder seguir, pues te vas adaptando, pero haces lo que puedes.
Sí. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho lo que hemos podido aquí hasta ahora. Y hemos llegado al final de la tertulia y ya cogemos vacaciones en la tertulia hasta septiembre.
Es que a la noche nos llamamos para ver lo que dice la Rovira, ¿no?
Sí, a lo que nos dice luego. Hacemos tertulia luego esta noche. Bueno, Xavier Ayerdi, un burguete. Que tengáis un buen día, disfrutad de las vacaciones. Venga, cerramos ya con Arnoia Rehabilitación nuestro tiempo de tertulia, el tiempo de Egunon Bizkaia. Y nada, que nos encontraremos en septiembre en Egunon Bizkaia, aunque mañana todavía tenemos aquí algún apañito.
De diciembre, igual ha habido ya elecciones generales, municipales, catalanas, ¿no? Todo agosto votando.
Bueno, mira, menos vascas, que eso parece que está más estable. Ahora, venga, agur.
I feel alone in the car in the morning.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.